Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios que nos da el regalo de la vida y también de la salud para estar de nuevo aquí congregados. ¿Están contentos de poder asistir aquí otra vez? Bueno, vamos a empezar el tema de hoy. El tema se titula Pecados Aceptables. Pecados Aceptables. Es el tema que hemos estado ya comentando cuatro veces, y con esta es la quinta ocasión. Esta es la parte número 5 de pecados aceptables. En algún lugar por ahí leí esta frase que yo les quiero decir como introducción. La frase dice así, escúchenla: Señor, tú sabes lo muy ocupado que estaré hoy. Podré olvidarme de ti, pero por favor, tú no te olvides de mí. ¿La han leído por ahí en alguna parte? Señor, tú sabes lo muy ocupado que estaré hoy. Podré olvidarme de ti, pero tú no te olvides de mí. Muy bien, ¿qué les parece esta frase? ¿Qué les parece esta? Se supone que es una oración. ¿Qué opinan de esta oración? ¿Les parece adecuada esta forma de orar a Dios? Voy a estar muy ocupado, me voy a olvidar de ti, pero tú no te vayas a olvidar de mí. De todos los pecados, bueno, el tema de hoy va a ser la impiedad. Hoy vamos a hablar de este pecado. La vez pasada hablamos del pecado del orgullo, ¿se acuerdan? Del orgullo. Y hoy hablaremos del pecado de la impiedad. Muy bien. Entonces, de todos los pecados que hay, el pecado de la impiedad es el más básico y más común de todos. Si ilustráramos toda la variedad de pecados, como un árbol, por ejemplo, el tronco sería el orgullo, la soberbia, la vanagloria, sería el tronco de ese árbol. Pero lo que sustenta y da vida al árbol, ¿qué es? Lo que está adentro de la tierra, ¿verdad? La raíz. Y en este caso, la raíz sería la impiedad, la impiedad. Y como dice Romanos, por cuanto todos pecamos y la raíz de todos los pecados es la impiedad, entonces, en alguna manera, todos, incluyendo a los creyentes, todos tenemos o somos culpables de este pecado de impiedad. Todos, en alguna medida, somos impíos. Sí, quizá alguno de ustedes se sorprenda que yo diga que todos, incluyendo los creyentes, somos impíos. O alguno quizás se sienta ofendido. Porque decimos, no, yo soy cristiano, yo no soy ateo, yo no soy un malvado. Yo llevo una vida decente, respetable, asisto a la iglesia, procuro guardarme de no tener pecados escandalosos. ¿Por qué entonces el hermano Aarón dice que somos impíos? Bueno, la razón es que se tiene una confusión entre lo que es impío y lo que es ser malvado. Impiedad y maldad, o sea, injusticia, no son lo mismo. No son lo mismo. Lo vamos a explicar en este mensaje, pero primero, el apóstol Pablo escribe ya en Romanos 1, versículo 18, así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Nótese que hace una separación entre estas dos cosas, impiedad e injusticia. ¿Qué es la injusticia o maldad? La injusticia es algo que está en contra, son actos que están en contra de la justicia. ¿Pero cuál justicia? Cuando hablamos de la Biblia se refiere a la justicia de Dios, no la justicia de los hombres. Así que injusticia es hacer algo en contra de la justicia de Dios y por lo tanto es pecado. Ya sea pecado de pensamiento, pecado de palabra, pecado de acción, la injusticia es pecado, es maldad. En cambio, la impiedad es una actitud hacia Dios, una actitud que presentamos ante Dios. es un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia de Él. Es una forma de vivir en la que no se toma en cuenta a Dios. Eso es impiedad. Ahora, entonces nos podemos enfrentar con personas que no son malvados, que no son ladrones, que no son homicidas, que no son secuestradores, que no son adúlteros ni otra cosa por el estilo, sino son gente que llamamos gente decente, que le decimos gente de bien, pero sin embargo son impíos. Impíos en el sentido de que para ellos Dios es irrelevante. No se acuerdan en su vida para nada de Dios. Y por eso se les conoce como impíos. Y todos los días nosotros tratamos con personas así. Personas que pueden ser muy amigables, que pueden ser muy serviciales, que pueden inclusive acostumbrar a ayudar al prójimo que está en necesidad. Y sin embargo, son impíos. Inclusive pueden venir a la iglesia los domingos, como ustedes están hoy aquí. Sí, vienen al domingo, el domingo se acuerdan de Dios, pero después, entre semana, viven sin acordarse de Dios y en ese sentido son impíos. De lunes a sábado, ni se acuerdan de Dios, solamente el domingo. Entonces son impíos. No es gente mala, pero sí es gente impía. ¿Me expliqué bien? Eso es ser impío. Y vamos a ver un ejemplo de la Biblia. Punto número uno de este mensaje, un rico impío. El Señor Jesús contó acerca de un hombre que no era un malvado, no era un homicida, no era un ladrón, no era un fornicario, no era alguien que le hiciera una maldad en la sociedad, sino era una persona común y corriente, pero era un impío. Vamos a verlo. La narración está en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 20. Dice así: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Como ven ustedes, este hombre no era un delincuente, ¿verdad? No era un criminal. No era de ningún grupo por ahí de malos. Era, si lo actualizamos a nuestro tiempo, era un próspero empresario que gracias a su habilidad de los negocios había hecho una gran riqueza. Y sin embargo, era un impío. ¿Por qué digo que era un impío? Porque notamos en el versículo el 17, que está en la Biblia, dice: él pensaba dentro de sí mismo, dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Y yo les pregunto, ¿a quién le hacía esta pregunta de qué haré? ¿Se la hacía a Dios? No, ¿verdad? ¿A quién se la hacía? A sí mismo. Dice: él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Esa pregunta se la hizo a él, ¿y quién la contestó? Él. ¿Se dan cuenta que es impío? Porque dijo: ¿qué voy a hacer? Ah, tengo muchos bienes, ¿qué hago? Y se preguntó a sí mismo y se dio la respuesta. Él mismo se contestó. Por eso decimos que es un impío. Y cuando actuamos nosotros así, somos también impíos. Ahora noten el contraste con el apóstol Pablo cuando tuvo su encuentro con Jesucristo. En Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6 dice: mas yendo por el camino, Hechos 9, 3 al 6, Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, lean lo que sigue. ¿Qué quieres que yo haga? ¿A quién le preguntó? ¿A sí mismo? Se preguntó. ¿Y ahora qué hago? Se me apareció Jesús. ¿Y ahora qué hago? Dijo así Pablo. O como dicen por ahí en la tele: ¿y ahora quién podrá salvarme? No se hizo esa pregunta él mismo, se la hizo al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Se fijaron? ¿Notan la diferencia? El rico se preguntó: ¿qué haré? Mientras que el apóstol Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Esa es la diferencia entre un impío y una persona piadosa. El impío decide por sí mismo lo que quiere hacer en su vida, y el piadoso, el que no es impío, consulta a Dios, le pregunta al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Pasamos al punto número 2, una planeación impía. Una planeación impía. Santiago es un libro, es una carta que está en la Biblia, y él escribió una exhortación a los creyentes para que cuando hagamos planes siempre tomemos en cuenta a Dios. Especialmente se refiere a la manera en que expresamos nuestros planes. Por ejemplo, cuando decimos, ¿cuándo nos vemos? ¿Qué deberíamos contestar? Por ejemplo, si fuera mañana, ¿cuándo nos pensamos ver? Mañana, si Dios quiere. ¿Ok? La manera de expresar nuestros planes. Sobre eso escribió Santiago y lo acabamos de leer al principio. Vamos a recordar Santiago 4, versículos nada más del 13 al 15. Santiago 4. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Órale. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Se fijaron? Aquí Santiago no está criticando, no está hablando mal acerca de que una persona haga planes para hacer un negocio y que gane y que obtenga una ganancia en ese negocio. No está en contra de eso. ¿Qué es lo que está en contra? De no tomar en cuenta a Dios, de no tener consciente que todas las cosas y todos los planes que hagamos dependen de Dios. Dice: vamos a ir a tal ciudad, estaremos allá un año y ya viene el año nuevo 2016. ¿Qué están planeando para el año 2016? En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Se fijaron? Y esto aplica también a todos nosotros, a todos. No nada más a los negociantes, a los empresarios. Aplica para todos. Muchas veces hacemos planes para un día. ¿Qué tienen planeado para este día? O hacemos planes para la semana que entra o para el año que entra. ¿Qué han planeado para el año que entra? Y lo malo es, ¿tomamos en cuenta a Dios en esos planes? ¿Consultamos a Dios en oración al hacer nuestros planes? ¿Le preguntamos: ¿qué quieres que yo haga? ¿Te agrada si hago esto? ¿Te desagrada si hago lo otro? Por ejemplo, preguntas prácticas. Los que ya cobraron su quincena, mencena o lo que sea, ¿consultaron a Dios en qué lo iban a gastar? ¿O recibimos el dinero y nomás así? Ah, pues esto para acá y esto para allá y esto para acá. O bien oramos a Dios dándole gracias por el salario que recibimos y le decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga con este salario? Ahora que recibamos aguinaldos, consultaremos a Dios diciendo: Señor, ¿qué hago con estos aguinaldos? Yo les tengo una buena idea. Está atrás. No, por eso mejor no consulta a Dios, ¿verdad? Me va a decir que dé. Mejor, como el rico ese impío, ¿qué haré con este aguinaldo? ¿Qué haré con esta prima vacacional, etcétera? O diramos como Pablo: ¿qué quieres que yo haga con este sueldo que estoy recibiendo? Ahí está la diferencia entre ser impío y ser piadoso. Cuando llevamos a la escuela a nuestros hijos y los inscribimos, consultamos a Dios en qué escuela lo íbamos a inscribir. Señor, ¿te agrada esta escuela? ¿Será correcto aquí? ¿No será correcto? Bueno, algo más elemental: cuando escogemos a nuestras amistades, las personas con las que tenemos compañerismo, o el novio, la novia, o ya más allá, el esposo o la esposa, consultamos a Dios, oramos a Dios antes y le preguntamos: Señor, ¿te parece bien que esta persona yo tenga amistad con ella? Y saben, les voy a decir, no solamente amistad física, porque ahora se usa mucho la amistad por internet, amistades virtuales. Consultamos a Dios y le decimos: ¿esta amistad es correcto que yo la tenga, Señor? Cosas tan sencillas, en esos detalles pudiéramos estar cayendo en la impiedad. Pero alguien puede decir: bueno, ¿cómo sé que me va a contestar Dios cuando yo se lo pida? Muchas veces la respuesta ya la tenemos, y la tenemos por escrito en la Biblia, ¿no es cierto? Y cuando oramos a Dios, Dios nos abre la mente para que nos acordemos de un pasaje de la Biblia, o abramos la Biblia y nos encontremos con ese pasaje donde nos da la respuesta. Por ejemplo, vamos a irnos, en cuanto al novio, novia o esposo o esposa, cuando anden interesados muchachos y muchachas por ahí en alguna muchacha o un muchacho, si ustedes consultan a Dios, ¿qué les va a contestar Dios? Por ejemplo, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, la persona que con la que tú quieres tener una relación o estás teniendo relación, ¿es creyente? ¿Es creyente? ¿O estás cayendo en ser impía o ser impío? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Eso es lo que contestaría Dios. Este muchacho me gusta, esta muchacha, ay, pero no quiere a Cristo, no quiere recibir a Cristo, él lo rechaza, la rechaza. ¿Cuál será tu voluntad, Señor? ¿Sigo con él, sigo con ella? ¿Me caso, no me caso? ¿Me arrejunto como a veces? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Ahí está la voluntad de Dios. El impío vive sin tomar en cuenta a Dios lo que dice. El piadoso consulta a Dios y a su palabra. Por ejemplo, en cuanto a personas con las que podemos tener compañerismo, podemos tener comunión. Yo voy a tener amistad con una persona, y si oro a Dios y le pregunto: Señor, ¿es de tu agrado que yo tenga amistad con esta persona? No está hablando de noviazgo, sino amistad. Puede ser del mismo sexo, un amigo de otro amigo, una amiga de otra amiga, etcétera. O comunión. ¿Se puede tener con cualquier persona? Nuestras amistades pueden ser cualquier persona. No hablo de compañeros de trabajo o de vecinos, sino hablo de tener ya una amistad, una relación de amistad con otra persona. ¿Qué dice Dios? 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa persona con la que tú tienes amistad o quieres tener amistad, ¿cómo es su conversación? ¿De qué habla? ¿De qué acostumbra hablar? Las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. ¿De qué? ¿Cuál es su plática? ¿De qué acostumbra hablar? Ahí nos podemos dar cuenta. ¿O cómo se expresa? ¿Usa maldiciones, groserías? ¿Se queja a cada rato de todas las cosas que pasan alrededor? ¿Es criticón? ¿Es chismoso, chismosa? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Ok? Uno puede decir, bueno, entonces mejor no voy a tener amistades del mundo, voy a tener más amistades con personas cristianas. ¿Con esa sí está correcto que yo tenga comunión, compañerismo con cristianos? ¿Dicen amén? Pues no. No con todos. No con todos y no con todas. Hay cristianos con los que no debemos tener compañerismo, no debemos tener comunión. ¿Me creen? ¿Lo dice la Biblia? Los que van a las células se saben este versículo que estudié hace poco. 1 Corintios 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Y esta palabra incluye también adulterio. Es cualquier relación sexual incorrecta, inmoral. No se junten con ninguno que sea cristiano, que sea hermano, pero que fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún con más. ¿Se fijaron? Ni aún con todos los hermanos en Cristo, o que creemos que son hermanos en Cristo, nos debemos juntar. Debemos tener compañerismo. ¿Cómo la ven? Vamos a ver cómo escogió Jesús a sus compañeros. ¿Quiénes fueron los compañeros de Jesús que anduvieron con él durante los 3 años de ministerio? Los que llamamos apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles. ¿Cómo los escogió Jesús? Fíjense ustedes. Lucas 6, versículos 12 y 13. Lucas 6, versículos 12 y 13. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. ¿Notaron? ¿Qué hizo Jesús antes de escoger a los apóstoles? Oró al Padre. El Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios, antes de escoger a esos 12 que tenían un propósito especial, a esos 12 primero se pasó toda la noche orando. ¿Vieron? Antes de escoger a las personas que iban a estar con él, a sus compañeros, se pasó toda la noche orando para ser dirigido por el Padre. Ahora, si él se pasó toda la noche orando para escoger a las personas que le iban a acompañar durante 3 años nada más, ¿cuánto deberíamos pasar orando para escoger al que va a ser el esposo o la esposa durante todos los años que nos quede de vida? Yo ya llevo 36. 36 dividido entre 3. Pues entonces tendría que pasar esas 12 noches orando. ¿Cuántos años piensa vivir casado con esta persona? ¿Cuánto tiempo debería pasar orando, consultando a Dios, si es su voluntad, si conviene, si no conviene? Bueno, número 3, viviendo piadosamente, viviendo piadosamente. ¿Qué es esto? Vivir piadosamente es vivir lo opuesto a impío, ¿verdad? Es vivir pensando que siempre estamos en la presencia de Dios. ¿Esto es verdad o no es verdad? ¿Siempre estamos en la presencia de Dios o nada más cuando estamos aquí en la iglesia? Porque mucha gente piensa que solamente cuando está en la iglesia, ahí está Dios. Y cuando está en la sala de su casa, ahí está Dios. Y cuando está en la recámara de su casa, ahí está Dios. Y cuando está en la escuela, ahí está Dios. ¿Sí o no? Sí, porque Dios es omnipresente. Es omnipresente. Él está en todas partes al mismo tiempo. Entonces, la persona piadosa es la que vive consciente de que Dios está siempre presente con él. Y está buscando agradarlo en todo. Entonces, repito, vivir piadosamente es vivir pensando que estamos siempre en la presencia de Dios y buscando agradarlo en todo. Como escribió Pablo a la iglesia de Colosas, ahí en Colosenses 1, versículo 10, dice así, Colosenses 1, 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. ¿Ok? Vivir pensando en Dios y en agradarlo en todo. Eso es vivir piadosamente. Vivir pensando en Dios y en agradarlo en todo lo que hacemos. Por ejemplo, a realizar nuestro trabajo. Cuando hablo de trabajo me refiero al empleo que cada uno tenemos. Colosenses 3, versículo 22 al 24 dice, siervos, aquí se refiere en aquel tiempo donde había esclavos y había amos. Aquí le podríamos decir empleados o trabajadores, obreros. Obreros, obedeced en todo a vuestros, aquí dice amos terrenales, podríamos poner a nuestros jefes o patrones. Empleado, obedeced a todo a tu patrón, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aquí Pablo establece que este principio de vivir piadosamente, pensando en Dios y en agradarlo en todo, también aplica en el trabajo. Y repito, no me refiero al trabajo aquí en la iglesia, sino trabajo allá afuera, nuestro empleo. También implica en el empleo vivir agradando a Dios, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Es decir, cuando estamos haciendo nuestro trabajo allá, casi siempre cuando decimos, yo trabajé para el Señor el domingo, hice esto y lo otro, y el lunes, y el martes. También cuando estamos allá en el trabajo, en nuestra empresa, lo que sea, ahí también estamos trabajando para el Señor, no solamente aquí en la iglesia, allá también estamos trabajando para el Señor, dice, y no para los hombres. Eso es vivir piadosamente. Pero también dice, todo lo que hagáis, no solamente el trabajo, sino muchas otras actividades, incluye eso, todo lo que hagáis. Por ejemplo, una actividad tan sencilla como comer, En lo que comemos, ¿también debemos agradar a Dios o no? Pablo escribe a los Corintios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios 10, 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Se fijaron? Todo lo que hagamos, hasta el sencillo acto de comer o de tomar algún líquido, debe ser para la gloria de Dios, queriéndolo agradar en todo. Y ese todo incluye hasta los actos más comunes y corrientes de nuestra vida, como comer, como beber, en todo para la gloria de Dios. Así que debemos comer para la gloria de Dios. Y hermanos taxistas y demás conductores, debemos conducir nuestro vehículo para la gloria de Dios, amén. Cuando estamos manejando el vehículo, que lo hagamos de manera que Dios sea glorificado, amén. No, casi nadie conduce aquí vehículos por lo visto, no se oye aménes. Bueno, bicicleta, cuando conduzcan su bicicleta para la gloria de Dios, amén. Pero luego va el hermano manejando y se le atraviesa uno, ¡ey, tú tal por cual, quién sabe! Eso no glorifica a Dios, ¿verdad? O eso es encerrársele a otra persona para ganarle el paso y lo que sea, eso no glorifica a Dios. Si pues conduces, que sea para la gloria de Dios, si comes para la gloria de Dios, la forma de gastar nuestro dinero, vuelvo a lo mismo, porque estamos en este mes que ya se nos vence el plazo para pagar. El gastar nuestro dinero debe ser para la gloria de Dios. Debemos gastar en aquello que dé gloria a Dios, que glorifique a Dios, porque dice, todas las cosas deben ser para la gloria de Dios. ¿Dice o no eso? Todas las cosas para la gloria de Dios. Las amistades, como decía yo, los compañeros con los que nos juntemos, deben también ser personas que sean para glorificar a Dios. La música que escuchamos también, luego los que traen así esas cosas acá pegadas a las orejas, ¿verdad? Casi ya forman parte integral del cuerpo. Esa música que escuchamos, las canciones que entonamos, deben glorificar a Dios, la letra debe darle gloria a Dios, y si no, estamos siendo impíos, porque no estamos cumpliendo todo lo que hagamos que sea para la gloria de Dios. ¿Y qué significa hacer todo para la gloria de Dios? Les voy a dar dos cosas. Uno, hacer lo que agrada a Dios. Hacer lo que agrada a Dios. Miren, Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el culto que Dios quiere recibir de nosotros. No solo cuando venimos aquí a la iglesia, sino nuestro culto racional a Dios debe ser un sacrificio vivo, santo, que le agrade en todo a Dios. Nuestro anhelo debe ser que Él se agrade de todas las actividades que vamos a hacer en el día. No sé qué han planeado hacer hoy, pero nuestro anhelo, si somos personas piadosas, debe ser que todo lo que vamos a hacer en este día agrade a Dios, que Él apruebe todas las cosas que vamos a hacer hoy. Esto, como dice este texto, puede significar sacrificio. Sí. El sacrificio del yo. Porque hay cosas que a mí me gustaría hacer, pero no las voy a hacer porque no le agradan a Dios. A lo mejor alguien está queriendo ver una película que están pasando en el cine, pero esa película no es del agrado de Dios. Y entonces dice, no la voy a ver porque eso no agrada a Dios. Está sacrificando un gusto que hubiera tenido para ver algo, pero no le agrada a Dios. Esa muchacha me gusta mucho, ese muchacho me gusta mucho, sí, pero no le agrada a Dios. Su vida, su fe, no quiere creer en Jesucristo, entonces no le agrada a Dios. O está casada, o está casado, pero me gusta, yo quiero, pero eso no le agradaría a Dios, ¿verdad? Sería adulterio. No le agrada a Dios. Ah, es que me gusta esa canción que está de moda, está bien buena. Sí, pero lo que dice no le agrada a Dios. Entonces no la voy a andar escuchando ni la voy a andar cantando. No le agrada a Dios. Sí, se requiere algún sacrificio y muchas otras cosas más. Así que cada día cuando nos levantemos debemos ir de rodillas a Dios y orar postrados para pedirle que por medio de su Espíritu Santo, dirija nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestras palabras, para que todo lo que hagamos agrade a Dios. Amén. Y número dos, que nuestras acciones honren a Dios ante los demás, ante los hombres. Que nuestras acciones, vivir para la gloria de Dios, es que nuestras acciones Honren a Dios, den honra a Dios con nuestras acciones. Jesús dijo allá en el Sermón del Monte, Mateo 5:16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra manera, nuestro testimonio, nuestro comportamiento delante del mundo, dice, debe ser de tal manera que produzca en la gente a nuestro alrededor que glorifiquen a Dios. Nuestra conducta, nuestra manera de vivir santa, debe ser tal que la gente glorifique a Dios. ¿Es así? Nuestro testimonio debe hacer que la gente glorifique a Dios. Miren, hace unos días alguien me platicó una frase que dice así: predica el evangelio y si es necesario, habla. ¿Me entienden? Predica el evangelio y si es necesario, habla. ¿Qué quiere decir? Que realmente lo que más cuenta es nuestro testimonio, más que nuestras palabras, porque nuestro testimonio puede destruir todas las palabras que digamos. Predícalo con tu vida, con tu manera de vivir, y si es necesario, habla. En contraste, fíjense, qué desafortunado sería que las siguientes palabras se aplicaran a nosotros. Vamos a leer un texto de la Biblia. Ese texto estaba dirigido para el pueblo de Israel, por todo lo que hizo. Pero pudiera aplicarse a nosotros si estamos viviendo una vida de impiedad. Dice Romanos 2:24, porque como está escrito, Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El otro texto decía: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen a Dios. Y este texto dice: desgraciadamente, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. ¿Cuál texto les gustaría que se aplicara en su vida? El que dice que los hombres van a glorificar a Dios por nuestra vida, por nuestro testimonio, o este que dice que la gente va a blasfemar de Dios, va a decir: mira, y eso que son cristianos. ¿Cuál de los dos textos le gustaría que se aplicara en su vida? ¿Que la gente glorifique a Dios o que la gente blasfeme el nombre de Dios? Les recuerdo a una persona que está en la Biblia. Era una persona correcta, una persona que era obediente a la voluntad de Dios, pero tuvo un momento de debilidad. La Biblia dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Quién es esa persona? David. David, que había vivido una vida recta, agradable delante de Dios y había sido bendecido por Dios, teniendo muchas victorias y consolidando el reino de Israel. Sin embargo, un día vio una mujer casada con otro hombre llamado Urías, la deseó y como él era el rey, la trajo y durmió con ella. Cometió adulterio, pues. Y después de esto, todavía encima, mandó matar al marido. Y se quedó con la mujer. ¿Qué hizo Dios? ¿Saben qué hizo Dios? Dios destruyó la vida familiar de este hombre. Destruyó la vida familiar de este hombre, de David. Y era uno de sus consentidos. Y si ustedes leen el pasaje, dice que fue el profeta Natán a exhortarle, él reconoció su pecado, pidió perdón, sí, Pero de todas maneras el profeta Natán le dijo de parte de Dios: por cuanto con esto que hicisteis, hiciste que blasfemaran los enemigos de Dios, no se va a apartar la espada de tu familia, de tu casa. Porque por la conducta que hizo David, se blasfemó el nombre de Dios. Y Dios lo castigó destruyendo su vida familiar. ¿Qué pasó poquitos días después? ¿Qué sucedió? ¿Se acuerdan? Primero, el hijo de Betsabé, la mujer con la que tuvo relaciones, que quedó embarazada, ese hijo, cuando era un bebé apenas, murió. Dios le quitó la vida a ese hijo, producto del adulterio. Después, su hijo primogénito Abnón violó a su hermana Tamar. Después, Absalón, el tercero de sus hijos, en venganza, mató a su hermano mayor Abnón. Y luego el mismo Absalón se levantó, hizo un ejército para destronar a su propio padre y lo intentó matar a su propio papá, su hijo Absalón. Y luego el general del ejército de David, Joab, mata a Absalón. Y ahí no acaba la historia. Después de que muere David, uno de sus hijos, Adonías, quiere tomar a la última esposa que tuvo su papá y hacerla suya. Y entonces Salomón, el hijo que estaba ocupando el trono de David, manda matar a su hermano Adonías. Una tragedia familiar. Se destruyó la vida familiar. ¿Por qué? Porque lo que hizo, hizo que se blasfemara el nombre de Dios. Hermanos, predica el evangelio y si es necesario habla. Pero si se predica el evangelio mientras está viviendo en pecado manifiesto, pecado público, eso es hacer lo mismo que hacían los fariseos en tiempos de Jesús. Los fariseos también predicaban, también enseñaban en tiempos de Jesús. Si puedes leer ahí en Mateo 23, no lo tengo aquí. Puedes leer que Jesús dijo de ellos: cuidado porque dicen, ¿y qué? Y no hacen. Y les llamó ¿cómo? Hipócritas, por eso, porque dicen, pero no hacen. Predican la Biblia, pero no viven la Biblia. Son unos hipócritas, dijo. ¿Y saben qué más dijo? Les dijo a los fariseos hipócritas que estaban viviendo vidas que no eran correctas de acuerdo con lo que enseñaban de la palabra de Dios. Les dijo: ustedes recorréis mar y tierra para ser un prosélito, para ser un discípulo, y después le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Es decir, si se predica el evangelio sin estar viviendo una vida santa, agradable a Dios, estamos haciendo discípulos, pero para que se vayan al infierno, no para que se vayan al cielo. Es lo que dijo Jesús. Recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y después le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Y hay muchos predicadores así. Y están conduciendo a la gente que le hablan, lo están conduciendo al infierno, no lo están conduciendo al cielo. Y eso no lo digo yo, lo dijo Jesús. Vamos entonces a la conclusión. Piedad es vivir pensando en Dios y en agradarlo en todo. No hay creyente alguno que sea completamente piadoso. Y puesto que esto es así, todos tenemos cierto grado de impiedad. Por cierto, la impiedad es un pecado aceptable por los santos. Las preguntas que debemos hacernos y contestarlas honesta y humildemente son: ¿cuán impío soy? ¿Quieren leer esta pregunta pero hacérsela al mismo tiempo? ¿Cuán impío soy? ¿Qué tan impío soy? ¿Qué tan impío eres? ¿Cuánto toma en cuenta Dios en mi vida? ¿Cuánto estoy tomando en cuenta Dios en mi vida? La total impiedad y la piedad son extremos de una línea. Total impiedad y la total piedad. Todos nos encontramos en algún punto entre ambas. La pregunta es, ¿en qué posición te encuentras en el amplio rango que hay entre ambos extremos? Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, primero gracias porque te podemos decir Padre, sin merecerlo. Una de las cosas que no comprendo y que no comprenderé es por qué nos amaste y diste a tu Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué si somos impíos, éramos impíos, éramos gente viviendo sin tomarte en cuenta a ti en nuestras vidas? Quizá no haciendo maldades tremendas, pero simplemente planeando nuestra vida, organizando las cosas en nuestra vida, sin siquiera pensar en ti para nada. Aparte de eso, cantidad de personas que sí son malvadas. Y siendo aún pecadores, si Cristo murió por nosotros, ¿por qué? La respuesta bíblica es por amor. Y lo más trágico, lo más triste es que aún después de que ya creímos en Jesucristo, de que entendimos el mensaje del Evangelio y creímos en Él, aún seguimos pecando deliberadamente. Especialmente este pecado de la impiedad, que es la raíz de ese árbol. ¿Cuán impíos somos, Señor? ¿Cuánto esta iglesia te está tomando en cuenta en su vida? En todas las cosas, en cualquier plan para este día, para la semana que entra, para el año que entra, en todas las cosas que hacemos, hasta las cosas sencillas como comer, ver un programa de televisión, estamos tomando en cuenta, Señor. Padre, ¿cuántas veces necesitamos hincar nuestra rodilla y pedirte perdón, y perdón, y perdón, y perdón, y perdón? Una vez más, Señor, perdónanos. Perdónanos, perdónanos, porque quién sabe cuántas cosas habremos hecho sin que tú estuvieras de acuerdo. Ni siquiera te preguntamos. Simplemente decidimos, como ese rico, ¿qué haré? Y yo me dije, voy a hacer esto. Perdónanos, Señor. ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido por no haberte preguntado? Como Josué, al mando del ejército de Israel, después de derrotar a Jericó, no consultó a Dios y se fue sobre Jai y perdieron. ¿Por qué? Porque alguien había tomado del anatema. Siempre consultar a Dios es importantísimo. Tú nos quieres bendecir, pero tenemos que tener esta actitud hacia ti, una actitud piadosa, consultarte, leer tu palabra y obedecer y corregir todo lo que estamos haciendo mal. Perdónanos, Señor, perdónanos, perdona todo lo que está pasando que no sea correcto, y santifica a este pueblo tuyo y bendice a nuestras invitadas el día de hoy, que se lleven este mensaje, que se lleven en su corazón después de escuchar acerca de Jesús, que dio su vida por nosotros, y de lo que dependemos de Dios para todo, que salgan buscando, queriendo agradarte, queriendo tener un encuentro contigo. Señor, de ti depende todas las cosas de nuestra vida, todo. Si puedo caminar es gracias a ti. Si puedo respirar el oxígeno del aire es gracias a ti. Cada respiración te la debo a ti, te la debemos a ti. Cada latido del corazón te lo debemos a ti. El día que a ti se te antoje, el momento que a ti se te antoje, nos puedes quitar la vida y se acabó. ¿Cómo no vivir entonces piadosamente? Gracias, Señor, llévanos con este mensaje en nuestro corazón al salir de este lugar y que hagamos todo para la gloria de Dios, que te honremos con nuestro testimonio. Si hay algo que estamos haciendo mal, da arrepentimiento, Señor, da arrepentimiento al corazón, a la vida de cualquiera de nosotros que esté viviendo en algún pecado que no sea, pues todo pecado es desagradable a ti. Y que así te tomemos en cuenta en todas las cosas. Gracias, Señor, muchas gracias por tu palabra. Esto que acabamos de hablar no son ideas mías, es tu palabra bendita y gracias a ella podemos hablar. Gracias, Señor. Produce en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, las cosas que sean agradables y perfectas delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor y Señor. Amén. Amén.